psicólogo y a nuestro grafólogo de cabecera, a Carlos Rodríguez, del Instituto Visigrab de la Avenida América 4 de aquí de Madrid. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás?
Muy buenos días, ¿qué tal?
A ver, la pregunta del principio, de siempre, ¿de quién vamos a hablar?
De Walt Disney.
De Walt Disney.
Hoy de Walt Disney.
Hoy vamos a desmenuzar a Walt Disney.
Exacto, además es un personaje muy interesante para analizar grafológicamente, porque su firma ahora forma parte de ese logotipo de Disney, de esa gran empresa productora de cine, así que
Una firma un tanto infantiloide.
Un poquito, sí. Lo cierto es que con esas curvas, con esas bucles que tiene, le da un ritmo que puede ser un poquito infantil, ¿no? Quizá a veces lo asociamos a eso.
Amigos, métanse en @horaderadio y cuando termine Eduardo, pues va a ir colgando ahí la firma y distintas letras de Walt Disney. ¿Te queda mucho, Edu?
No, he pasado la primera.
Ah, muy bien. Pues ya saben, @horaderadio.
Eso es, siempre es bueno porque de alguna manera pueden seguirnos un poquito mejor. Esto es a veces muy visual y mientras nos van escuchando yo creo que esto se retroalimenta.
Sí.
Todos podemos aprender un poquito. La verdad que interesante porque sobre todo es una escritura tremendamente curva. Es una escritura que a partir de ahí se desarrolla de una manera muy vital, muy rápida, muy ágil. Pero hay que pensar que esto no lo hace cualquiera. Esto lo hace una psicomotricidad bien entrenada, una psicomotricidad que de alguna manera pueden tener los grandes dibujantes, pintores, es decir, que hay una serie de cualidades artísticas que potencian todo este tipo de rasgos. Esto un poco por encima de incluso la propia personalidad, que también ayuda a cómo articulamos estos gestos gráficos. Pero sobre todo, a partir de esa curva hay que entender que grafológicamente significa dos cosas. Una adecuada psicomotricidad, que de alguna manera está muy entrenada, que está de alguna manera en perfecto estado. Pero por otro lado, también vamos a ver que la persona es emocional. Siempre que
es
tengamos
emocional.
Esa curva. Exacto, hay que tener en cuenta que la curva va a potenciar el movimiento y como analistas de movimiento que somos los grafólogos, lo que vamos a ver es que desde luego potencia esa expresividad con la propia mano, a través del útil. Vamos a ver que la curva tiene una serie de cualidades importantes. Y es que aparte que es mucho más veloz que, por ejemplo, la utilización de ángulos, vamos a observar que ocupa mucho más espacio, es decir, que vamos a tener una letra siempre más grande. A partir de ahí hay una ocupación del espacio siempre mayor, más amplia, y es lo que le ocurre a Disney, una persona tremendamente emocional, pero también afectiva. Esto de la afectividad ya es como entregamos el cariño, es decir, cómo lo vamos demandando al medio, ¿no? Y lo vamos a ver en esta escritura que es potencialmente curva, pero cada vez va uniéndose entre sí, es decir, va teniendo una enorme continuidad gráfica. Pensemos que Disney levantaba poquito el útil del papel y esto le daba más velocidad, más amplitud de gestos, más continuidad, y esto siempre se vincula a personas tremendamente emocionales, pero también afectivas, es decir, que entregan ese cariño y que lo buscan.
Además, una letra, igual que una idiotez, pero una letra muy redondita, una letra quizás un poco femenina.
Sí. De hecho, se vincula tradicionalmente un poco a esto de la feminidad, porque tiene, aparte de ser curva, pues una serie de adornos gráficos que lo vinculaban un poco a esto, ¿no? Esos adornos sobre todo son los lazos, es decir, una especie de lazos de vueltas que hace, incluso de bucles, digamos que siempre un lazo es un cruce de trazado con elementos curvos que van cerrando espacios, y esto efectivamente es un signo clarísimo de la seducción, de la propia coquetería, y así era Disney, un tremendo seductor.
Coqueto.
Sí, yo desde luego diría que el título que le pongo un poco a toda esta escritura y este análisis sería una imaginación seductora, una imaginación empleada en la seducción de alguna manera, y yo creo que esto es lo que le llevó al éxito. Hay que pensar que esta seducción es una especie de juego bien pensado, a veces diplomático, tremendamente emocional, acaparador, con maneras envolventes, y al final estamos ante alguien que nos convence.
De alguna forma, los personajes que va creando Walt Disney, todos tienen su aquel. En el fondo sí tienen una personalidad muy marcada cada uno de ellos.
Sí.
Y ¿era parte de él quizás la personalidad que tenía esos personajes?
Yo creo que sí, que efectivamente esta creatividad, esta inteligencia, que también podemos ver en el desarrollo gráfico, lo traslada a los propios personajes y siempre hay algo de uno mismo. Yo siempre digo que, igual que por ejemplo en un poeta que da sus versos, hay algo de él, en una novela también, desde luego en estos personajes que despuntaban por ese fenómeno de animación, que en esos momentos era tremendamente conocido, pues desde luego yo creo que sin duda habría algo de él.
Evidentemente es un artista gráfico,
esto
es una evidencia simplemente nada más mirarlo ya lo ves, pero no es una persona que se preocupa más por la forma que por el fondo.
Sí, hay algo de esto. En todo seductor hay algo de esto, ¿no? De alguna manera el seductor desea conquistar, desea de alguna manera alcanzar algo, una meta o un objetivo. Una vez que ese objetivo está alcanzado, puede ser que ese seductor se olvide de su meta o incluso de su víctima. cuidado que esto va así.
O incluso de su víctima.
Sí, sí, lo digo víctima no por casualidad, sino porque efectivamente este tipo de personas consiguen las cosas de una manera muy conciliadora, nos ha convencido, pero finalmente hay algo más, hay una ganancia secundaria que no sabemos exactamente nosotros, ¿no? Uh-huh. Esa conquista tiene algo que ver, ¿no? De alguna manera creo que una persona muy hábil en las relaciones sociales, y esto se traslada al campo de los negocios. Uh-huh. Y es cierto que tiene muy buenas cualidades para ser una persona tremendamente conciliadora, muy diplomática, en donde no nos cuenta a veces toda la verdad.
Pero con el fin claro de salirse con la suya.
Sí, sí, de llevar a cabo sus propósitos y tal, ¿no?
¿Soñador?
Sí, sin duda. Él decía que si se puede soñar, se puede hacer. Y yo creo que la vida le entregaba ese tipo de cosas, ¿no? Efectivamente, él soñaba y en un momento dado pues se ponía a hacer las cosas y efectivamente las conseguía, ¿no?
¿Falleció joven?
Sí, falleció a causa, de hecho, de un cáncer de pulmón y efectivamente exactamente con 65 años, no llegó a ser anciano, desde luego, y bueno, pues efectivamente se nos fue rápido, ¿no? Dejó un proyecto un poquito en marcha, pero que muchas veces decía que no pudo convencer. Tengo una frase de él que decía: nunca pude convencer a los financistas que Disneyland era viable, porque los sueños tienen pocas garantías.
Y ahí está.
Y sin embargo, ahí está, ¿no? Ahí facturando, está. He leído, 36 mil millones de dólares al año de beneficios.
Caramba.
Tremenda. Una productora caramba, potente y tremenda, ¿no? Con su sello. Lo continuó, de hecho, su hermano, que quiso poner en funcionamiento este sueño, que a la vez tenía los pies en la tierra. Es decir, que cuidado, Disney tiene muchísimos anclajes en zona superior, muchísimos lazos, pero luego encontramos una presión marcada, muy fuerte, ¿no? Y esto nos está indicando que hay un cierto pulso sobre la vida, una cierta vivacidad, un cierto arranque.
O sea,
¿no?,
que combinaba perfectamente el ser soñador. Exacto. Con ser pragmático.
Sí, con una base real.
Sí.
Y hay una cierta realidad, ¿no?
No es una suerte, es una pregunta, evidentemente. ¿No es una suerte que escribiera y firmara con pluma estilográfica?
Porque sí, también
los rasgos, cierto, ¿eh? Los rasgos que aporta, efectivamente hay una gran presión en el lado izquierdo.
Exacto. De hecho, ese lado izquierdo es siempre el lado que nos entrega, es decir, el lado progresivo. Vamos a ver lo que se llaman presiones en relieve, que de alguna manera van articulando trazos más gruesos, más nutridos de tinta, con aquellos que los llamamos los perfiles, que son más finitos y que, bueno, pues ascienden generalmente y aparte quedan en el lado izquierdo. Son los trazos regresivos. Aquí la diferencia es toda, porque de alguna manera lo que nos está diciendo es que hay una cierta agilidad, hay un sentido de la profundidad y del espacio, con capacidades artísticas, habilidad psicomotriz y casi de cualquier tipo, algunos grafólogos llegan a afirmar, pero también por otro lado ese componente realista, capaz de llevar a cabo las cosas y que de alguna manera potencia justamente la presión en las zonas que van ayudándonos al avance, es decir, al arrastre. Esto nos da capacidad, iniciativa, actividad. En la persona de alguna manera, esto por supuesto es inconsciente, pero se siente incómoda al retroceder hacia atrás, ¿eh? Sí. De alguna manera como si le molestara, ¿no? Y por eso presiona mucho más en aquellos gestos que ayudan a avanzar y bueno, pues seguir el sentido de marcha occidental.
Porque
que es
la inclinación hacia la derecha es muy leve.
Es leve, está muy autocontrolada, es cierto, sí. De alguna manera vemos ahí, Doro siempre apuntas ese dato importante y es verdad, lo cierto es que quizá al final de su vida sí que es verdad que se inquina un poquito más a la derecha, sí, pero mantiene una verticalidad de en torno a los 90 grados interesante, porque a pesar de que se trata de una persona tremendamente emocional, después esta emoción y este afecto, estas maneras tan envolventes, están, sí, muy controladas. Y lo que indica esa tendencia un poco a colocar la letra de manera vertical, próxima a los 90 grados, sería el autocontrol. Oye, autocontrol de emociones, ¿eh?
Sí, veo que hay distintas firmas. O sea,
¿sí?
Que va cambiando la firma dependiendo de su época,
de su etapa en la vida. De sus etapas, efectivamente.
Aquí en arroba horas de radio no lo tienen entero porque se ha comido una firma de Eduardo. Pero detrás de estas dos hay una
he puesto
tercera.
Varias, ¿verdad?
Hay una tercera.
En la que aparece el pato Donald, ¿no?
De hecho, en cierta manera va simplificándose un poquito, ¿eh? Pero efectivamente en estas personas que son tan tan emocionales, efectivamente lo que ocurre es que van variando, varían, ¿eh? Esto nos ocurría cuando explorábamos aquel viernes a Dalí con sus 678
firmas. Sí, con sus 600. Sí, sí.
Tienen un cierto parecido, ¿no? Con
¿Y,
esta
¿y cuáles son los cambios? ¿Qué cambio detectas tú en su personalidad a medida que van cambiando?
Sobre todo la legibilidad. Empieza a tener menos legibilidad. Es más rápida, es mucho más suelta. Yo creo que podemos encontrar una persona más segura de sí, que se preocupa quizá menos por las formas. Hay que tener en cuenta que tanto detalle nos consume mucho tiempo.
Claro.
Es una escritura tremendamente adornada, muy abigarrada. Y que efectivamente, en esto de la coquetería y de la seducción, lo que está buscando es llamada de atención. Es decir, llamar nuestra atención y, por supuesto, una preocupación por el qué dirán, por las formas, por la propia estética. De tal manera que así el individuo, bueno, pues consigue un poco seducir, porque la seducción, la estética, yo siempre digo que es carísima, lleva tiempo. Sí, sí. Y de alguna manera no es tan espontánea, ni tan emocional, sino
Carlos,
muy preparada.
Una cosa, y esa rúbrica que utiliza debajo, tan firme en un principio y luego adornada... de esta forma arabesca.
Efectivamente, ahí hay unas vueltas, vuelve un poco sobre las cosas. Hay varias cosas aquí que decir, ¿eh? Por supuesto, se llaman enlazadas, firmas enlazadas, hoy en día muy desaparecidas, pero que de alguna manera fueron en otro momento, pues en siglo XVI, XVII y posteriores, durante bastante tiempo, muy comunes, ¿eh? Hoy en día lo utilizan para, por ejemplo, el emblema del Greco. Habréis observado, con una rúbrica en esas enlazadas que imita un poco, evoca... esa parte un poco del momento, ¿no? Casi casi como si fueran las corbatas de aquel entonces, sí, esos cuellos y tal, ¿no? Parece que nos evoca un poquito ahí. Pues de alguna manera son firmas de personas muy seductoras, muy coquetas, pero también es cierto que guardan unas debajo de la manga. Cuidado que no nos dicen todo lo que saben, ¿eh? Y hay, por tanto, una especie de diplomacia, en esta estética.
Manipulación.
Hay una cierta manipulación, efectivamente. No tiene por qué ser negativa, ¿eh?
Sí, sí.
Pero en cierta manera nos dirigen con buenas formas y hay una cierta habilidad, algunos llegan a decir incluso comercial, para que se entiendan las cosas.
Era capaz de entusiasmar a la gente con sus proyectos.
Sí, 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 sí. Y de alguna manera evocar la parte que más interesara, ¿eh? Hay que tener en cuenta que con esta especie de rúbricas quedan partes abiertas y partes cerradas. Las partes cerradas van a ser esos bucles, que van cerrando, y eso es una especie de reserva y de lugar que pertenece a la persona, por así decir, que no se comunica. Ahí es donde vemos la comunicación reservada, ese espacio muy íntimo, ¿eh?
Sí, sí.
Y que de alguna manera nos está diciendo que la persona comunica aquello que quiere decir, pero también guarda aquello que en un momento dado no tiene por qué interesar tanto, ¿no? Indica, por tanto, esa capacidad un poco de comunicación muy reservada, muy calculada.
Se hace más cerrado conforme van pasando los años, porque al final de... Al
más
final,
estrecho todo, ¿eh?
Sí, es mucho más...
Y de hecho aumenta el orgullo, porque hay una cosa que los grafos observamos, y sería que esa estrecha de letra, es decir, la separación que hay entre espacios, se va haciendo cada vez menor, pero aumenta, por otro lado, la altura de las letras. Entonces, en cierta manera, aunque las firmas que he puesto no están a escala, sí que lo podemos observar como métricamente es más alto. Por tanto, quizá estuviera orgulloso de su obra y cada vez fuera creciéndose un poquito ese ego, ¿eh?
Y la Y esta final del Disney, que al principio es muy interesante, porque tiene ahí un bucle, cierra sobre sí misma, y sin embargo luego en la última época prácticamente termina en vertical.
Efectivamente, ya va variando y va... Sí, sí, cierto. De hecho, está quizá menos adornada, ¿eh? De alguna manera está encogiendo todo el grafismo. Hay una frase que
quizás
dice...
Quizás se está dedicando más al negocio que a la estética del principio.
Muy probablemente. O incluso ha ganado una cierta seguridad, ¿no? Por otro lado, aparece un cierto orgullo, ¿eh? Cuidado que hay una manifestación autoafirmativa de él un poquito importante, ¿no? Con letras que tienden un poquito a lo sobrealzado, es decir, a ser más altas que anchas, ¿eh? Un poco en esa de Walt Disney lo vemos, ¿no? Pero luego ese gesto efectivamente está menos adornado. En un comienzo vemos que tiene una cierre de espirales, ¿no? Estas son las maneras envolventes, un poco acaparadoras, ¿eh? De necesidad de atraer la atención sobre uno mismo, ¿eh? Y hay una necesidad también de reconocimiento. Quizá todo esto sumado nos plantea esa seducción, ¿no? Y un poco ese teatro. Quizá unas formas un poco histriónicas también, hay que decirlo, de relacionarse, ¿no? Siempre con esa llamada de atención y con esa necesidad de aprobación, ¿eh? Constante. También es cierto que había genio, ¿eh?
Claro.
Hay un genio que se observa en el golpe de látigo, ¿eh? Que tenemos, por ejemplo, pues simplemente en ese gesto de la D de Disney, ¿eh? Que de alguna manera, bueno, pues lanza esa parte superior, que es como una especie de adorno, pero nos lo deja lanzado. Y, por supuesto, en el Walt, ¿eh? Esa T final retrocede y de una sola pieza se nos lanza y nos cruza con ese travesaño, ¿no? Esto indica genio vivo, audacia, ímpetu, mando. Siempre, incluso en cierta manera, esa irritabilidad, si se le saca de
irritabilidad, incluso
si se le lleva a un punto, porque si no, la persona puede mostrarse más audaz, más atrevida, incluso un cierto mando encubierto, lo que se suele decir un poco con mano izquierda.
Ajá.
Tiene esa creatividad, esa capacidad para quizá ver en el otro, empatizar y resolver las cosas de una manera un poco más diplomática, ¿no? Pero sí que es cierto que todo esto indica capacidad de mando y de llevar a cabo las cosas, ¿eh? Sí. Luego, todo este trazado tan adornado, finalmente lo que nos devuelve es una imagen muy elaborada de uno mismo, ¿eh? No le vale cualquier cosa, ¿eh?
Sino es una firma complicada, ¿eh?
Sí. Aparte de una imaginación creativa, es decir, de alguna manera una creación un poco importante, ¿no? Su propia
¿Tú crees que este hombre realmente fue feliz creando el imperio artístico o el imperio económico que pudo conseguir? ¿O necesitaba las dos cosas?
Yo creo que va unido, ¿eh?
Necesitaba las dos cosas.
Sí, yo creo que va unido.
O sea, que disfrutaba creando y disfrutaba contando los durillos.
Yo creo que sí, porque hay una parte que es realista que hemos visto de esa rúbrica que apunta Eduardo, que está abajo, que siempre se desarrolla, incluso en esa de Disney, de alguna manera final, tiene una parte superior de ideas, de crear, pero también puesta en servicio de la propia realidad, ¿no? Yo creo que nunca se pierde vista ninguna de las dos partes, y Disney hoy es lo que es precisamente por esa concepción, ¿no? Esa soñar, ese imaginar, pero también el ponerlo en marcha y de alguna manera entender que el dinero también nos da ruedas.
Nos da para poder seguir.
Sí, para poder caminar, sí.
Sabes que existe la leyenda de que Walt Disney está crionizado.
Sí.
Sabemos que no es cierto, que es mentira.
No lo es.
¿Pero a él le hubiera gustado?
Pues fíjate, yo creo que igual a otro personaje dices esto y esta leyenda no prospera, ¿no? Esto del rumor tiene que tener una base un poco cierta siempre, ¿eh? Estas son las claves del rumor y luego ya esparcirlo, ¿no? De una manera que no se pueda verificar del todo, pero que tenga una base de cierta verdad. Y yo creo que en él, siendo tan fantasioso, tan creativo, incluso con esa llamada de atención, no iba a tener una muerte cualquiera, ¿no? Ni un enterramiento, ni más. Él fue incinerado, hay que decir, finalmente, ¿no? Esa es la realidad. Hoy destripamos quizá un mito, pero bueno, sí es posible que desde luego en Disney hubiera que esa parte de ficción, que de alguna
hubiera,
manera
a él le hubiera gustado, sí, que lo hubieran crionizado y luego volver, o incluso,
y no suena raro en Disney,
de hecho su mito se ha estado leyendo durante mucho tiempo.
Exacto, yo creo que sí,
que yo creo que le gustaría gustado, incluso, ¿no? Ya no solo que le crionizaran, sino que la leyenda de que estaba crionizado, aunque no fuera cierto, le hubiera gustado que esa leyenda se mantuviera viva.
Efectivamente, y de hecho en un personaje así tiene un anclaje clarísimo en la realidad. Yo creo que era tan fantasioso y llegaba a imaginar tantas cosas que efectivamente esto puede ser parte de la ciencia ficción, pero finalmente es lo que decía, los sueños se hacen realidad y llevarlo, ¿no? Entonces creo que es muy posible por él, ¿no? Y que de alguna manera el rumor ha funcionado muy bien precisamente por el personaje que es, ¿no? Pero finalmente, bueno, hablar de una imaginación tremenda, yo no sé si me aventuro a decir que al final se crea con aquello que uno tiene a mano, ¿no? Ajá. Pero finalmente sus personajes son casi siempre animalitos, hay que decir que él se creó en una granja, era hijo de granjero, por cierto, adoptado, con muchísimos hermanos, con muchos compañeros de juego, con los que pudo, además como era de los más pequeños, no tuvo que trabajar tanto, eso se dice, sino que ya trabajan un poquito más los mayores, y quizá él pudo disfrutar de esos años un poco pues con los animales, en una parte más bucólica, quizás,
sí, porque realmente,
y jugando, que
sí,
es importante,
la mayoría de sus personajes, todos los que conocemos, Goofy, Pluto, el Pato Donald, son todos animalitos.
O su ratón famoso, Mickey Mouse, ¿no?
Claro,
el emblema, quizás, efectivamente.
Con Pluto.
Son siempre, efectivamente, animalitos. Incluso las tramas que tiene, que ahí siempre están desarrolladas así, ¿no? Concediendo un poco a los animales esa animación, esas capacidades humanas de hablar, de emocionarse, desde luego, de bueno, pues darle un intelecto, por así, superior, próximo al hombre, ¿no? De alguna manera se juega un poco con eso y yo creo que absolutamente está y tiene que ver con su propia creatividad y su propia historia de vida, ¿no? Él dice que fueron sus años más felices, desde luego.
Sí, los infantiles.
Efectivamente. Y yo creo que a partir de ahí tenemos una persona que cree en sí misma y que puede de alguna manera ponerse en marcha, ¿no?
Te digo una cosa, ya te pregunto como psicólogo. Yo creo que realmente los primeros años de vida, los años de la infancia, te marcan muchísimo.
Sí.
Yo creo que tener que esos años sean felices es vital para luego tu vida.
Es vital. Y ya no solamente felices, sino más interpretados como tal, ¿eh? Porque hemos podido tener una infancia que objetivamente haya sido feliz, pero si no la interpretamos ahí es donde...
Claro.
Entonces, o que nos ocurran cosas fatales, pero al final si lo interpretamos como buenas o le damos, idealizamos y salimos para adelante, ¿no?
Y el cariño, recibir mucho cariño.
Yo creo que sin duda el mejor regalo que se le puede hacer a un niño que desde luego está más indefenso es que se le quiera, y a partir de ahí la persona se siente querida y capaz, por tanto, de amar y de confiar en sí mismo y en el mundo. Finalmente, quizás sean esos años muy importantes por muchas razones. Se ha teorizado mucho y hay grandes de la psicología que han hablado sobre esto, ¿no? Sobre el desarrollo, Bowlby, Piaget, Vygotsky, sobre el desarrollo un poco infantil y las etapas. Pero yo, hablando así un poco hoy, de mañana, con nuestro espacio grafológico y psicológico, yo diría que efectivamente al final uno se imagina el mundo tal como en los primeros años empieza a sentirlo. Y finalmente te generas una expectativa de vida. Si esos años han sido vividos de manera terrible o con esas carencias, al final el individuo va creciendo en un mundo que se entiende como inseguro, en un mundo que se entiende como terrorífico, ¿no? Y del que cabe defenderse más que crear y ponerse en él. Al final creo que todo es un poquito creérselo, todos meternos un poquito en nuestro papel, y esto nos ayuda para que al final descubramos aquello que nos gusta y sobre todo para atrevernos a explorar el mundo sin miedo. En esos años el miedo puede hacer que nos paralice los siguientes.
¿Cómo puede haber gente tan distinta? Me explico. ¿Cómo podemos estar hablando de un personaje como Walt Disney con una inventiva, con una fantasía sublime y otros que no podemos ni imaginarnos el reloj que llevamos puesto?
Bueno, yo creo que al final en Walt Disney había una cosa y decían que era mal estudiante porque no atendía mucho. Y es que estaba ensimismado en sus propios pensamientos, ¿no? Estaba siempre dibujando, estaba un poco metido en sí, ¿no? Y efectivamente hay a veces una creatividad que es interna, hay una emoción que es muy grande y que de alguna manera está al servicio de cómo interpretamos las cosas. Al final, si tenemos una emoción muy alta, muy alta, la realidad no existe. Uh-huh. Existe la que uno percibe. Y a partir de ahí puedes crearla de una manera mucho más personal, mucho más sutil y más única, ¿no? Y yo creo que en Walt Disney es lo que sucede.
De todas formas, vivía
hay una emoción tremenda.
Dos vidas paralelas.
Sí,
el de fuera y el suyo.
Y el suyo, ¿no? Y efectivamente, el individuo es capaz de separarse y, bueno, sin disociarse, sin romperse, generar una vida más amable con la que puedes imaginar y soñar, y otra que es la de la realidad, ¿no? Yo creo que él supo mantener estas dos partes, ¿no? Y acompañarse bien, porque también hay que elegir quién te guía. Creo que tuvo buenos colaboradores, claro, y supo ver todo ese potencial.
Sin equipo todo lo demás es imposible.
Efectivamente. Claro. Y de eso también hay que hablar. Tuvo un equipo estupendo y supo verlo, ¿no? Quizá con esa habilidad que tenía para negociar, flexibilizar, llevar a cabo las cosas, generar buenos contratos y siempre de una manera bien pensada y razonada. Pero también con la imaginación puesta a dónde quieres llegar, de qué objetivo. Y yo creo que puso unas miras muy altas, pero también supo llevar a cabo un poco ese proceso, ¿eh?
¿Tú crees
él
que
sufría muchísimo, ¿eh? Con
¿ah,
todo
sí?
este tipo de... Sí. Sabía que a veces no llegaba ni a dormir y demás por la inviabilidad de algunas cosas que planteaba. Hay que ver que era un visionario y que desde luego no andaba haciendo películas al uso, sino empezaba con el fenómeno de la animación. Él es pionero en esto y quizá el especializarse y ser pionero en estas cosas es lo que le puso en ese top, en esa cima, ¿no?
Sin embargo, sí que existe una leyenda, no sé si negra, que afirma su tiranía. Sí. En la consecución de los contratos y de la realización de los trabajos, claro.
Sí. Era constante, ¿eh? Además, era un tipo que a pesar de todo esto que estamos diciendo, de la imaginación, de la creatividad, no olvidemos un poco ese componente seductor, ¿eh? De que prometo que voy de alguna manera haciendo esto, pero cuidado, no se equivoca, ¿eh? Hay un refrán que dice, no da punta sin hilo, ¿no? Pues de alguna manera esto sería así, aplicable, ¿no? Este tipo de personas tiene ese gancho, pero también maneras envolventes y acaparativas. Cuidado que nos arrastra con él a donde sea, esta pasión que puede reflejar en estos gestos, en estas crecidas, en estas letras a más que tienen un orgullo enorme, ¿no? Uh-huh. Al final, toda mayúscula, yo siempre digo que son las letras que más da lugar un poco a los adornos, pues yo siempre digo que son las reinas del complemento y la bisutería, ¿no? Porque al final, en las mayúsculas encontramos todos los adornos y más en letra curva. Pues al final vemos ese orgullo, esa autoafirmación y ese deseo de sobresalir por el resto. Y cuidado que nadie te haga sombra, porque entonces efectivamente podría reaccionar de una manera vivaz con un genio un poco explosivo, ¿eh? Esos gestos que hemos visto lanzados expresan un genio que, cuidado, desatado o llevándole la contraria, dificultando el camino donde se quiere llegar, cuidado que tropezamos con una persona con mucho mando, ¿eh?
Fíjate
y
que,
sí que ha sido con mucha
que lo que decía yo antes de la rúbrica casi parece una porra.
Sí, y es cierto que los primeros años, ese ángulo que tiene en la primera firma, que es la más elaborada que hemos puesto, hay un ángulo hacia la derecha que siempre indica cierta agresividad externa. De alguna manera este tipo de personas son duras con el medio, ¿eh? Por eso lo pelean, por eso son audaces, se atreven con él, lo exigen y bueno, pues se defienden bien de él, ¿eh? De alguna manera son muy capaces con esta seducción y con estas curvas de salir muy airosos de situaciones comprometidas. Y esto es algo que Walt Disney tenía clarísimo, ¿no? La dominante gráfica es esa, ¿no? Esa seducción imaginativa y de alguna manera, en un momento dado, si tiene algún apuro, sabe salir de una forma airosa, incluso complaciente, ¿eh? Complaciente. De alguna manera hay una astucia importante en todo esto, ¿eh? Y ese ángulo a la derecha, decía, indica sacar responsabilidad fuera, ¿no? En cierta manera esos ángulos, no quiero atribuírselo a Walt Disney, por supuesto, pero sí que es cierto que indican sadismo, igual que los ángulos hacia la izquierda indican un cierto masoquismo, entendido como esa persona que se achaca la propia responsabilidad y la culpa, algo que menoscaba la propia autoestima. Sin embargo, si estos ángulos con la derecha, la culpa la tiene el otro, esto desde luego nos favorece la propia autoestima y nos endiosa. Sí. Porque atribuimos las culpas al otro, ¿no?
Claro, y lo que tiene este tipo de gestos.
Sí, es verdad. No, pero sí,
tengo algunas ganas de cambiar de firma.
Hay algunos gestos de estos que además la rúbrica es el lugar siempre más inconsciente que tenemos, ¿eh?
Se puede,
no es cualquier lugar.
Se puede llegar a hacer, efectivamente, lo que acaba de decir Eduardo. Teniendo los conocimientos que tú tienes, hacer la firma que quieras hacer.
Sí, 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 se puede falsear en un momento dado, ¿eh? Yo siempre digo que no os fiéis de la firma de un grafólogo, por si acaso.
¿De la firma o de un grafólogo por si?
De verdad, ya esas cualidades, ¿verdad? Yo reconozco que no he sido capaz, y de verdad lo digo, de modificar mi firma. No es del todo fácil, ¿eh? Hay que poner empeño, sí, en ello, y al final, cuidado, que modificamos unos aspectos, pero es difícil modificar todos a la vez, ¿no? Hay un principio que es el de Robert Saudes, que dice que es imposible modificar la cantidad de parámetros gráficos que de manera consciente que tenemos, ¿no? Porque hay tanta cantidad que mirar y que atender, hay tal capacidad de ellos que de alguna manera
siempre te puede dejar alguno olvidado.
Exacto, tendría que ser otra mano a que escribiese ya para modificar todos, ¿no? Y al final hay una otra cosa que es un poco el ductus, es decir, el cómo se conduce el trazado. En Walt Disney hemos ido viendo letras curvas, sí, de las, sí, que se derivan, como veis, pues una cierta velocidad, un sentido de marcha, muchísimos adornos, potencia un poco todo esto, ¿no? Letra más amplia, es decir, ese ductus es cómo se conduce el trazado, lo que cabe esperar. Si modificamos unos pero no otros, alteramos ese ductus, de tal manera que incurriremos en artificio gráfico y esto no nos cuadrará y pensaremos entonces que esto está falseado, que es una letra extraña, ¿no? Artificiosa.
El tiempo, o sea, el tiempo es lo que más nos hace cambiar la ¿sí? escritura y la firma.
Y evoluciona, ¿eh?
Evolución, sí. Y ahora en estos tiempos en los que se utiliza fundamentalmente aparatos electrónicos para escribir y para mandar mensajes y etcétera, etcétera, y que no se hace la escritura de una manera manual, entre que escribes un día y tardas a lo mejor 6 meses en volver a escribir, te ha cambiado mucho la firma.
Sí.
Te ha cambiado la firma, te ha cambiado lo que has escrito.
En esto es verdad que hay una parte buena y mala, ¿no? Quizá al escribir menos, es verdad que a lo mejor encontramos personajes que son interesantes y no tenemos su letra, ¿no? Pero por otro lado, es verdad que la letra es más libre y siempre proyecta más ese inconsciente y esa personalidad,
¿eh? Amigo Carlos Rodríguez, del Instituto Ipsigrad de la Avenida de América 4. Carlos, un momentito, lo que hablábamos antes, porque tenemos ya en línea a nuestro amigo José Manuel García Bautista, pero lo que te iba a decir, ¿te parece, te propongo Julio Verne para la próxima semana?
Ah, estupendo.
Ya verás cómo también le gusta, ya verás. Amigo José Manuel, buenos días.
¿Qué tal, compañero? Buenos días.
Buenos días. No sabía nada de ti, me te has preocupado.
He dicho yo hace que estarías en la moto.
Casi.
José Manuel, ¿qué te parece si le proponemos a nuestro amigo Carlos para el viernes que viene hablar de Julio Verne?
Oh, eso sería maravilloso, por Dios. Y con el padre de la literatura de anticipación.
Claro, sí. Y con una pregunta extraordinaria: ¿visionario o informado?
Yo te la podría responder, pero no lo voy a machacar a Carlos en el tema.
Oh, estupendo, nada. Lo dejamos. A ver qué puede salir gráficamente. Yo creo que es un mensaje interesantísimo, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí.
Pues primero, José Manuel, lo miramos por lo gráfico y luego nos das tu opinión.
Ahí está. ¿No? Yo creo que aguanten un poquito los oyentes, ¿eh? Así la semana que viene está.
Claro, y el viernes que viene lo hablamos entre todos. ¿Te parece bien, José Manuel?
Sí, por supuesto.